Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos ustedes a Catarsis, un encuentro con la psique. El día de hoy tenemos un tema muy importante y tenemos a un invitado que es experto en este tema, que sabe mucho de este tema. El día de hoy hablaremos acerca del cerebro. Esto, bueno, porque es la semana del cerebro precisamente. Bueno, primero quiero recordarles los números telefónicos por si desean contactarnos. Estos son el 499-99-242-33 o bien el 800-701-9999. Bueno, aquí como pueden ver, ya se encuentra conmigo el doctor Álvaro Muñoz y él nos estará hablando acerca del cerebro. Pero bueno, antes vamos a escuchar una cápsula que nos preparó mi compañera Patti López acerca del cerebro. Escuchemos.
¿Qué hace el cerebro? El cerebro controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas, y la forma en que te mueves. También controla muchas cosas de las que apenas te das cuenta, como el latido de tu corazón y la digestión de la comida. Piensa en el cerebro como una computadora central que controla todas las funciones de tu cuerpo. El resto del sistema nervioso viene a ser una red o entramado que envía mensajes en ambos sentidos entre el cerebro y distintas partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, que desciende por la espalda desde el cerebro. Contiene nervios en su interior, unos filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo. Cuando llega un mensaje al cerebro procedente de cualquier parte del cuerpo, el cerebro envía al cuerpo un mensaje sobre cómo reaccionar. Por ejemplo, si tocas un horno caliente, los nervios de tu piel enviarán un mensaje de dolor a tu cerebro, y el cerebro responderá enviando un mensaje a los músculos de tu mano para que la retires. Afortunadamente, esta carrera de relevos neurológica ocurre en solo un instante. ¿Para qué sirve el cerebro? Funciones del cerebro. Como parte fundamental del encéfalo y del SNC, las funciones del cerebro podrían resumirse en controlar y regular la mayoría de funciones del cuerpo y de la mente. Este se encarga de funciones vitales, como respirar o regular el pulso cardíaco, pasando por el sueño, el hambre o la sed, hasta funciones superiores como el razonamiento, la memoria, el control de las emociones y la conducta. Todo lo que sucede en nuestra vida, en la vigilia y en el sueño, ya sea respirar o tragar, mirar, escuchar, tocar o degustar algo, leer o escribir, cantar o bailar, pensar en silencio o hablar de nuestros pensamientos, amar u odiar, caminar o correr, planificar o actuar espontáneamente, imaginar o crear, etc., es regulado por nuestro encéfalo. Algunas de las más importantes funciones del cerebro son: control de funciones vitales, como la regulación de la temperatura, de la presión sanguínea, de la tasa cardíaca, la respiración, dormir, comer. Recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que recibe de los sentidos, como la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Controla los movimientos que hacemos y la posición postural: caminar, correr, hablar, estar de pie. es responsable de nuestras emociones y conductas. Nos permite pensar, razonar, sentir, ser. Controla las funciones cognitivas superiores, como la memoria, el aprendizaje, la percepción y las funciones ejecutivas. Información obtenida de la página web www.cognifit.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bueno, escuchamos lo que fue la cápsula y bueno, aquí el doctor nos va a decir qué es el cerebro. Aquí en la cápsula nos decía algunas de las funciones, pero en sí, ¿qué es el cerebro? ¿Qué nos puede platicar de eso?
Bueno, antes que nada, gracias Nancy por la invitación. Gracias aquí a Radio UDG en Colotlán. Y pues el cerebro es un órgano que está compuesto por diferentes tipos de células. Algunas de las más importantes son llamadas neuronas, otras son células que llamamos de origen glial, que funcionan como soporte o para apoyar a las funciones de las neuronas, y las interneuronas, ¿no?, que son unas neuronas que ayudan a regular las respuestas de las neuronas. Pues es un órgano muy complejo, está dividido en dos hemisferios, conectados por una estructura a la que llamamos el cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ambos hemisferios, y a su vez cada hemisferio se divide en lóbulos. Tenemos 4 lóbulos: el lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital.
¿Nos puede decir en qué parte se encuentran para las personas que nos están viendo a través de Facebook?
Claro, el frontal, bueno, aquí enfrente.
Sí, la frente.
Parietal, occipital. Perdón, occipital, temporal y parietal. Y cada uno de estos tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el lóbulo occipital, que está aquí atrás, pues ayuda al procesamiento de las imágenes. El temporal en la audición. Parietal en el procesamiento de sensaciones y el movimiento. Y el lóbulo frontal en la toma de decisiones y unas funciones a las que llamamos funciones ejecutivas. Por debajo de la corteza cerebral, que es la que está formando estos lóbulos, se encuentran otras estructuras a las que llamamos estructuras subcorticales, que están por debajo de la corteza y que participan en funciones más complejas, como la memoria, la interpretación de señales, ¿no?, que llegan a nuestro cuerpo, y la comunicación entre los diferentes lóbulos para una respuesta. Entonces, pues es el órgano más complejo que existe, comparado, por ejemplo, con las funciones del hígado o de un riñón. En el cerebro las funciones son muy complejas y su regulación también.
Sí, bueno, escuchábamos en la cápsula cómo decía que es como un sistema de computadora y que lo fuerte en este caso es el cerebro, así como en la computadora. Lo es, digamos, el... ¿qué sería?
Las conexiones, ¿no? Las conexiones, ajá, de los cables y la tarjeta madre que está conectando pues diferentes componentes electrónicos, ¿no? Hay una diferencia muy grande en el cerebro de los humanos y de otros animales. Y resulta que nuestro cerebro no está fijo, no es como el de una computadora, que tiene ya los cables determinados, dónde van a estar conectados, dónde va a haber un regulador, un amplificador, no sé. En nuestro cerebro hay algo a lo que se llama plasticidad neuronal, que cuando aprendemos, esta plasticidad cambia. Efectivamente, cuando nacemos tenemos ya diferentes conexiones, ¿no? En el cerebro se llaman tractos, hay conexiones en el cerebro, pero estas no son fijas, van cambiando con el tiempo, ¿sí? Se van haciendo o más fuertes o más débiles dependiendo de las experiencias que tenemos, ¿sí? A esto lo llamamos plasticidad. Y conforme aprendemos algo, va cambiando. En cambio, en las computadoras no. Puede ser una computadora muy poderosa, procesar información muy rápido, pero no va a aprender algo nuevo, más allá de lo que para lo que está programada de hacer. Nuestro cerebro sí lo puede hacer.
Sí, es como la diferencia, ¿no? Y bueno, coméntenos también un poquito acerca de lo que es el sistema nervioso. Como bien lo mencionábamos, con una computadora son como todos los cables, en este caso yo lo relaciono así, porque cuando escuchamos el sistema nervioso o el cerebro como por separado, muchas veces no identificamos que esto es algo que se puede decir que va unido, ¿no? Que es junto, que es parte de...
Sí, pues de lo que nos define como individuos, ¿no? Como personas. El sistema nervioso básicamente está dividido en tres, que es el sistema nervioso autónomo, que son estos nervios que llegan a mi corazón, por ejemplo, o a mi estómago, o a mis intestinos, y están controlando la función de estos órganos. Yo no lo puedo controlar de manera consciente, no puedo hacer que mi corazón empiece a latir más rápido, o que mi hígado funcione de manera más eficiente, o procese las grasas, por ejemplo, de una manera más rápida. No lo puedo lograr, ¿no? Entonces este sistema autónomo está funcionando de manera autónoma, ¿no? Como su nombre lo indica. Después tenemos al sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen de la médula espinal hacia todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Las puntas de mis dedos, la piel, mis rodillas, mi espalda, todas las partes de mi cuerpo. Y llevan dos tipos de señales. Unas señales que entran hacia el sistema nervioso central, o hacia la médula espinal. Ahorita vamos a platicar de eso. Señales que entran hacia la médula espinal o señales que salen, ¿sí? Estas señales que entran son sensoriales. Todo lo que estamos sintiendo entra a la médula espinal, se envía la señal al cerebro, se procesa y tenemos una respuesta, ¿no? Una respuesta motora. Entonces, bueno, esta tercera parte del sistema nervioso es el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Sí, entonces, básicamente lo podemos ver como la médula espinal recibiendo señales que envía el cerebro, las procesamos y se genera una respuesta que también viaja por la médula espinal, ahora sí a través de los tractos espinales, para tener una respuesta.
Muy bien, muchas gracias por esta explicación. Y bueno, es momento de ir a nuestro primer corte. No se mueva porque regresando tenemos más información acerca del cerebro.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón, en un momento regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Y bueno, hoy hablando sobre el cerebro. Bueno, esto porque estamos precisamente en la semana del cerebro. Y bueno, tengo aquí al doctor Álvaro Muñoz platicándonos un poquito de cómo es esto tan complejo, ¿no? Como bien dicen, del cerebro. Nos mencionaba antes de corte algo sobre el sistema nervioso, sobre estos tres tipos, central, periférico y autónomo, ¿no? ¿Qué más tienen por decirnos sobre esto?
Sí, bueno, creo que tomando este tema de la Semana del Cerebro, es algo que empezó, me parece que en el 2010, en Estados Unidos, cuando el presidente Bush declaró que era la década del cerebro. Como mencionaba hace un momento, pues es el órgano más complejo que existe. Y muchas enfermedades o daños causados al cerebro afectan la calidad de vida de las personas de manera muy, muy importante. Entonces, por eso se decidió trabajar en entender de mejor manera al cerebro. La Semana del Cerebro está organizado por una fundación, que es la Fundación Dana, Ellos están en Nueva York, en Estados Unidos, y a partir del 96, de 1996, se inició este evento de la Semana del Cerebro. Aun cuando fue la primera vez que se celebraba, la tercera semana de marzo, ya se contaba con con 120 países, más o menos, y más de 5,000 participantes por todo el mundo, ¿no? En estos 120 países. No sé esta situación cómo fue en México cuando empezamos a participar, pero sí se ha hecho ya por bastante tiempo. En el caso del Centro Universitario del Norte, la primera edición que tuvimos aquí, la primera actividad para celebrar la Semana del Cerebro fue en el 2019. Fue un evento presencial de 3 días, muy agradable. Y en el 2020 pues llegó COVID, ¿no? Ya teníamos todo programado y tuvimos que cancelar el evento. Tuvimos conferencias de manera virtual, y pues fue muy complicado, ¿no? Pero al final del día logramos sacar adelante el evento. Y en el 2021, bueno, ya lo hicimos completamente virtual. Este año es en un formato híbrido. Vamos a tener un par de conferencias de manera en línea y 2 presenciales, ¿sí? Pero creo que lo más importante de estos 4 años que hemos organizado la Semana del Cerebro en CUN Norte es el entusiasmo de los estudiantes. No había, bueno, yo llegué aquí en el 2018 a CUN Norte. Antes no había este tipo de actividades enfocadas bien específicamente a lo que es la función del cerebro y del sistema nervioso. Entonces la participación de estudiantes de psicología, de enfermería, de posgrado y público en general ha sido muy motivante, ¿no? Para seguir con esto. Creo que todos tenemos a alguien en nuestra familia que sufre de algún problema relacionado con la función del sistema nervioso. Personas que tienen Alzheimer, personas que tienen algún tipo de demencia o algún problema de comportamiento, personas que han tenido un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico. Y nos damos cuenta de lo sensible que es el cerebro, ¿sí? De cómo, por ejemplo, yo me puedo golpear con un martillo en mi mano, pum, y me voy a fracturar mis dedos, pero en un par de meses, si voy con un buen cirujano, me los acomodan, y en 2-3 meses, pues ya está funcionando otra vez. Pero si yo me pego con la misma intensidad en la cabeza, es probable que dañe alguna función cerebral, ¿no? Entonces es muy delicado. Y lo que tratamos de hacer quienes nos dedicamos a la ciencia es entender cómo es que funciona y después cómo es que podríamos repararlo, ¿sí? En mi caso, como les mencionaba, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Yo me he dedicado a tratar de mejorar o disminuir los daños causados por una lesión medular. Sí, y bueno, para esto utilizamos modelos animales.
Sí, súper interesante. Bueno, me estaba enterando que hacen algunos experimentos con ratones, ¿no?
Con ratas, específicamente con ratas, sí. Sí, tenemos, bueno, yo he trabajado en este campo ya, pues bastante tiempo, desde el 2008, más o menos, en lo que es lesión medular, utilizando modelos de lesión medular. Ahorita aquí en CUN Norte hay 3 tesistas de la maestría en estudios transdisciplinares que están desarrollando diferentes proyectos relacionados con la función con mejorar la condición de las ratas después de una lesión medular. Sí, uno es Gilberto Ramos, él es estudiante del segundo semestre, y su proyecto está enfocado en disminuir la respuesta inflamatoria después de una lesión medular, con la finalidad de que los animales mejoren el consumo de alimento. Para eso utilizamos fármacos y diferentes tratamientos, ¿no? Pero principalmente disminuir el proceso inflamatorio. Luego está una chica que es Isabel Aparicio, Santiago Aparicio, y en el proyecto de Isabel lo que estamos haciendo es colocar a las ratas con lesión medular en una caja donde hacemos una estimulación sensorial. Tienen juguetes, tienen casitas, ¿no? Tienen pelotas de golf y las están moviendo, las estamos moviendo continuamente para que no se habitúen, ¿no? Para que no se acostumbren a tener este tipo de estímulos. Y hemos encontrado que también mejora, ¿no? La recuperación de los animales es mejor, tanto la función motora como la función urinaria y algunas otras que evaluamos, ¿no? La respuesta sensorial. Y luego tenemos un tercer proyecto con otra estudiante de cuarto semestre, que es Cintia Gándara, de la O. En el proyecto de ella estamos utilizando una toxina, la toxina botulínica tipo A, que también se conoce como Botox, que lo que hace es disminuir la liberación de neurotransmisores. Y en el proyecto de ella lo que estamos evaluando es si estas inyecciones del Botox directamente en el sitio de la lesión medular promueven que las neuronas sobrevivan al daño. También hemos encontrado resultados muy interesantes. Los tres están funcionando muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues combinar tratamientos. Por ejemplo, podremos utilizar un tratamiento para disminuir la respuesta inflamatoria, otro que promueva, que lleve a cabo esta estimulación sensorial, y otra que disminuya la liberación de neurotransmisores tóxicos. Y lo que pensamos es que esto puede generar una recuperación aún mucho mejor de los animales.
Y bueno, platícanos qué relación o qué similitud tiene un cerebro de rata y un cerebro humano. En este caso, me llama la atención por qué lo hacen este tipo de experimentos con ratas.
Claro. En esencia, el control de todos los sistemas fisiológicos entre una rata y un humano es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pensar en el sistema urinario. ¿Por qué lo menciono? Porque en los humanos que sufren una lesión medular, una de las prioridades de recuperación es la función urinaria. Y bueno, y la continencia fecal, ¿no? Urinaria y fecal. Aún más que la recuperación de la función motora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los humanos tenemos un nervio que se llama el nervio pudendo. Con el nervio pudendo podemos controlar la función del esfínter, ¿no? Si queremos hacer del baño, ¿no? Pero no estamos cerca de un lugar para hacerlo, mandamos esta señal a través del nervio pudendo para que la uretra se cierre y no salga la orina, ¿sí? Ya que llegamos al baño, mando otra señal para que se relaje y la orina empieza a salir. Las ratas funcionan exactamente igual, ¿sí? Tienen la inervación del nervio pudendo en el esfínter externo de la uretra o en la uretra, que manda señales a la médula espinal, al cerebro, para decir que se mantenga la continencia o para decir que se relaje y se vacíe la vejiga urinaria. Entonces, básicamente la manera en la que funcionamos un roedor y los humanos es igual. La gran diferencia tiene que ver con el cerebro, ¿no? La organización de las neuronas. Las ratas también tienen una corteza sensorial, una corteza motora, auditiva, visual, pero los lóbulos frontales no se desarrollaron igual que nosotros, ¿no? La toma de decisiones o las funciones ejecutivas, el analizar diferentes situaciones, no es la misma.
Y bueno, a simple vista, cuando observan el cerebro de un ratón, ¿qué diferencia existe a un cerebro humano?
Principalmente la corteza cerebral. Hay unas hendiduras a las que llamamos fisuras, ¿sí? en el cerebro de humanos y de otros animales más evolucionados, como pueden ser los primates o de hecho los cerdos, hasta las vacas también lo podemos ver, estas fisuras. Lo que sucede es que se pueden acumular o podemos tener más neuronas, aumenta la superficie del cerebro para tener más neuronas. Si vemos el cerebro de un conejo o de una rata o de un ratón, pues básicamente está lisa, ¿no? Los hemisferios están lisos. En el caso de los humanos tenemos
podemos observar cómo se ven.
Exacto, todas las fisuras. Ajá. Y eso hace que tengamos más neuronas. Ahora bien, si hacemos una comparación entre la neurona de una, por ejemplo, la neurona de la corteza sensorial de una rata con la neurona de la corteza sensorial de un humano, son básicamente iguales. El mismo tamaño, el mismo tipo de neurotransmisores, conexiones muy similares, ¿no?, a través de estos tractos cerebrales, y por eso las utilizamos, porque representan en esencia lo que está sucediendo con el cerebro de un humano.
Sí, súper interesante, porque bueno, se puede pensar que otros tipos de cerebro, por ejemplo, como menciona, de primates, pueden llegar a ser más relacionados al del ser humano, y en este caso, pues, es el del ratón, el de la rata, perdón.
Bueno, perdón, Nancy, de hecho, sí. O sea, el cerebro de, por ejemplo, un chimpancé, ajá, es básicamente idéntico al de un humano, en cuestión de la organización de los hemisferios y los lóbulos cerebrales, es básicamente idéntica. Si comparamos el genoma, ¿no?, la información genética de un chimpancé con la de un humano, somos 98% idénticos. Hay una diferencia muy, muy pequeña, un 2% de diferencia en el genoma. Pero, y en consecuencia, pues somos básicamente igual. Por eso somos primates, sí, ¿no? Y hacer este tipo de experimentos con animales que son capaces de sentir, de comunicarse, de aprender. Sí, un chimpancé puede aprender diferentes tareas o solucionar problemas por ellos mismos, pues nos indica que hay un nivel de inteligencia que aún no entendemos. No podemos comunicarnos todavía con un chimpancé, pero sí podemos ver que esto sucede. En cambio, en un modelo animal como los que utilizamos nosotros, es muy probable que también exista, pero la conciencia de uno mismo no es fácil de evaluarlo, ¿no? A lo mejor existe, a lo mejor no, pero sí la esencia del control nervioso es la misma.
Súper interesante, pero bueno, ha llegado el momento de ir a otro corte. Regresando, continuamos con esta charla tan importante.
Gracias.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso en Catarsis, el día de hoy hablando sobre el cerebro, por la Semana del Cerebro. Aquí se encuentra con nosotros el doctor Álvaro Muñoz. Y bien, bueno, ya nos está mencionando algo de el cerebro y cómo es que hacen algunos experimentos con ratas. Y bueno, me gustaría, doctor, que nos platique un poquito acerca de aquellas enfermedades o aquellos accidentes que pueden provocar, no sé, alguna lesión en el cerebro.
Sí, en el cerebro, pues hay tres que son las más importantes, ¿no?, o más comunes. Uno, que son las enfermedades neurodegenerativas, en las que pues es difícil hacer algo, ¿no? Algunos ejemplos son la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington. Entonces, son enfermedades que tienen un componente genético, un componente hereditario, en las cuales es muy difícil hacer un tratamiento para la persona que está sufriendo este tipo de enfermedades neurodegenerativas. El segundo tipo de problema tiene que ver con el sistema circulatorio, ¿sí? En este caso, bueno, es lo que llamamos comúnmente como embolia, ¿no?, que sería una isquemia cerebral en el cual una arteria se tapa con un coágulo y el suministro de sangre hacia una cierta región del cerebro se detiene. También puede ser, en este mismo contexto, un aneurisma, que básicamente es un adelgazamiento de una arteria donde se produce como una bolita, ¿no? Un chipote. Uh-huh. Esta bolita puede hacer presión contra las neuronas, contra una cierta parte del cerebro, y causar pues un daño en la función de esas neuronas. El siguiente paso es que este aneurisma se reviente, que es a lo que llamamos un derrame cerebral, ¿no? Básicamente es que el aneurisma no soportó la presión, se reventó y hay un sangrado dentro del cerebro. Normalmente las células no están en contacto directo con la sangre, están suministradas de nutrientes y de oxígeno a través de unas arterias muy pequeñas que llamamos arteriolas, ¿no? Y están suministrando oxígeno y sangre. Entonces, cuando se revienta un aneurisma y se produce este derrame sanguíneo, muchas neuronas empiezan a morir, ¿sí? En este caso, sí podemos intervenir. Ya hay protocolos para una persona que sufre de un accidente cerebrovascular, que son estas tres condiciones que mencionaba, ¿no? Un aneurisma, una isquemia o embolia y un derrame cerebral. Hay diferentes tratamientos, hay una recuperación, pues no ideal, pero sí se pueden recuperar un poco, ¿no? los pacientes, dependiendo de qué tan grave haya sido el daño. Y finalmente, pero otra de los más importantes son los traumatismos cráneoencefálicos, que básicamente es cuando tenemos un golpe en la cabeza con una intensidad tan fuerte que produce un daño en el cerebro. Sí, o sea, es normal o es común, ¿no?, que voy caminando y me golpeo en la pared así leve, pues me duele y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, el caerse de un caballo, el que me peguen en la cabeza con una pelota de golf.
Un accidente automovilístico.
Accidente automovilístico que choque contra el parabrisas, uh-huh, puede causar un daño mucho más grave, ¿no? De hecho, los accidentes de tráfico son la principal causa de traumatismos cráneoencefálicos. Y bueno, dependiendo de dónde es que tuve ese daño, ¿no?, ese golpe, es la parte del cerebro que se va a afectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionábamos acá, ¿no?, la parte occipital. Si me golpean con un bat aquí, pues bueno, es muy probable que desarrolle problemas de visión, ¿sí? Si me golpean en el lóbulo temporal, es probable que desarrolle problemas de comunicación, ¿no?, de problemas verbales, de comunicación verbal. Y bueno, otros tipos de problemas con el cerebro tienen que ver con tumores, ¿no?, el crecimiento de un tumor cerebral, que sucedería algo parecido a lo de un aneurisma, ¿no? Puede crecer tanto que daña a la corteza cerebral, o bien infecciones. Probablemente ha escuchado hablar de los cisticercos, ¿no?, que se pueden alojar en el cerebro y pueden estar causando este tipo de daño.
Bueno, en cuanto a la infección, ¿por qué se da? O sea, entendemos lo otro por accidentes, por algún golpe, pero cuando ocurre esto, ¿por qué sería?
Es que va a depender del tipo de infección, ¿no? Uh-huh. El más común de todos es la meningitis. Básicamente las meninges son las membranas que están protegiendo al cerebro. Sí, no me acuerdo cómo se llama esta bacteria, pero bueno, puede entrar por vía, pues por el sistema sanguíneo, puede entrar por el sistema respiratorio, por los oídos, ¿no? De hecho, las terminales nerviosas en la nariz están directamente conectadas al cerebro, igual que el nervio auditivo. Entonces pueden entrar por ahí no me acuerdo si son bacterias o virus, pero bueno, producen la inflamación de las meninges, ¿sí? Esta membrana que está en el cerebro. Entonces supongamos que las membranas están protegiendo al cerebro, pero cuando se infectan y se inflaman, crecen y producen una presión hacia abajo del cerebro, ¿no? Es como pues estarlo aplastando, ¿no? Ajá. Y ese es el mejor ejemplo, ¿no?, de una infección cerebral y cómo lo puede estar afectando. Otras son a través de hongos. Hay algunos casos, no es muy común, de infecciones por hongos en el cerebro, ¿no? Y algunas veces tienen que ver con que se cortó, ¿no?, y no, hubo una fractura en el cráneo, no se atendió de manera apropiada y puede entrar por ahí el agente infeccioso.
Y en cuanto a recuperación, bueno, me menciona que puede tener algunos efectos, por ejemplo, en el habla, en alguna otra cosa. ¿Cómo son las recuperaciones de esto?
Largas.
¿Qué se hace?
Sí, son largas y difíciles. Básicamente, lo que se recomienda es que el paciente esté en una terapia. Y dependiendo, bueno, va a depender de qué tipo de daño es el que sufrió, ¿no? Qué consecuencia tuvo después del accidente o lo que haya causado el daño en el cerebro. Entonces, si por ejemplo es alguien que tuvo, que tiene problemas para comunicarse después de un accidente cerebrovascular, pues bueno, es una terapia de lenguaje. Si es alguien que no puede mover el brazo, pues una terapia motriz, ¿no? O de estimulación. Hay una buena recuperación, pero siempre se recomienda que se haga este tipo de terapias. Yo he conocido a algunos investigadores que hacen combinaciones, ¿no? Por ejemplo, una terapia física para que recuperen la funcionalidad del brazo en combinación con una terapia de estimulación eléctrica para que los músculos se estén moviendo.
Entonces, bueno, ¿cómo sería con lo eléctrico que me menciona? Uh-huh. ¿Sería como ayudar, o sea, funciona mejor haciendo esta combinación?
Sí, funciona mejor.
¿O es más rápido?
Algo que no mencioné es que uh-huh. las neuronas se comunican básicamente a través de señales eléctricas. Estas señales las llamamos potenciales de acción, ¿no? Que es un cambio en el voltaje y se envían señales a través de los potenciales de acción. Entonces, por ejemplo, para mover un músculo, yo estoy enviando una señal eléctrica desde las motoneuronas que está en la médula espinal hacia el músculo, ¿no? Para que lo pueda mover, para levantar y subir mi brazo. Uh-huh. Entonces, cuando ponemos un parche aquí en mi brazo, a lo mejor, bueno, va a depender de la intensidad de la electricidad, ¿no? Pero si pongo un estímulo eléctrico moderado, pues se va a estar moviendo mi brazo. Entonces, aunque yo no lo esté moviendo desde el cerebro de manera consciente, los parches que tengo aquí van a hacer que se esté moviendo, ¿sí? Y eso va a imitar el movimiento de un ejercicio, ¿no? Entonces, si por ejemplo no puedo mover mi mano y el terapeuta recomienda que haga este tipo de ejercicio de subir mi puño hacia arriba y hacia abajo, pero a través de mi cerebro no lo puedo controlar, pero si coloco los parches o las agujas en los electrodos en alguna posición bien determinada, voy a tener ese movimiento, ¿no? Entonces es como hacer un salto por la pérdida de ese control.
Es por ejemplo cuando también, bueno, se me vino a la mente cuando les ponen algún tipo de prótesis que ya son como más inteligentes. Uh-huh. En este caso también interactúa el cerebro, ¿no? De cómo mandar las señales para que esto se mueva o funcione.
Sí, fíjese que ese es más complicado todavía, porque es principalmente para pacientes que tienen una lesión medular. Es decir, toda la parte del cerebro está funcionando de manera apropiada, pero la vía de comunicación a través de la médula espinal no funciona. Y a este tipo de estudios se les llama interfase cerebro-computadora. Y básicamente es tener electrodos en el cerebro que pueden identificar qué estoy pensando, qué es lo que quiero hacer. Si yo quiero mover mi mano hacia adelante, se activan ciertas regiones en el cerebro, se envía la señal a la computadora lo procesa y envía la señal a un robot para que yo pueda mover mi mano, ¿sí? Y es muy complicado. Se necesitan computadoras muy poderosas. Yo creo que en el futuro, no sé en cuántos años, pero en el futuro, vamos a poder, o las personas que tienen una lesión medular van a poder moverse de manera consciente, ¿no? De hacer lo que quieran hacer, con una dirección en sus movimientos. Todavía no lo logramos. Sí se puede hacer, pero pues son computadoras muy grandes, sistemas muy complejos, ¿sí?
Bueno, aquí vemos la importancia de, en este caso del cerebro, como muchas veces pensamos que no tiene que ver en tantas cosas, en tantas actividades, y realmente es sorprendente cómo prácticamente todo se relaciona con el cerebro, ¿no?
Claro, y bueno, precisamente lo primero que tenemos que hacer es cómo funciona, entender cómo es que funciona cuando está sano. Después viene la siguiente complicación, que es una enfermedad, y tratar de recuperar o revertir el daño que se causó.
Y luego un accidente también, bueno, en el caso de que ocurra, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, vamos a ir a nuestro tercer corte. Ya volvemos con más información relacionado al cerebro.
Gracias.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en el último bloque de este programa, hablando el día de hoy sobre el cerebro. Y bueno, quiero mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de esta transmisión en Facebook. Por aquí miré que tiene un comentario de Eduardo Martínez, de Lalo, que también es colaborador, y del biólogo, que nos manda un saludo. Bueno, hablando el día de hoy del cerebro, que como bien mencionábamos, tiene mucho que ver prácticamente con todo, cómo se relaciona. Y bueno, otra cosa importante es la memoria. La memoria, yo le había comentado ya aquí al doctor que, por ejemplo, a mí se me olvidan las cosas y que me gustaría que nos hablara un poco de la memoria, porque bueno, muchos de ustedes pueden estar igual que yo, ¿no?
Bueno, la memoria es un tema muy complejo, ¿no? Podemos hablar desde dos puntos de vista, ¿no? Cómo se crea una memoria, que básicamente tiene que ver con nuestras experiencias, ¿sí? Y bueno, de ahí podríamos decir que se divide en una memoria de procedimiento y una memoria que nos permite recordar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, una memoria de procedimiento es cómo voy a caminar. Si cuando yo era bebé, me empecé a levantar, me empecé a agarrar de la cuna, a lo mejor me pusieron una andadera, yo creo que sí, en mi época pues sí se utilizaba, y empecé a generar esta memoria, ¿no? De un procedimiento, que en este caso es caminar, ¿sí? Conforme fui creciendo, pues ya no le puse atención. Sin embargo, esa memoria queda grabada en mi cerebro. Sé cómo caminar, sé cuando entré a la escuela y empecé a escribir, aprendí a escribir y generé esta memoria. Y entonces ahorita yo puedo estar escribiendo, ¿no? Puedo escribir algo, a lo mejor no es la mejor letra o algo, sin necesidad de poner atención a cómo voy a mover mis dedos y mi mano. Entonces esta memoria de procedimiento. Y luego tenemos el otro tipo, que son memorias episódicas, ¿no? El recordar, por ejemplo, cuando mi abuelita me llevaba al kinder, ¿no? Puedo generar, recordar, evocar esa memoria y ver estas imágenes, ¿no? En mi cerebro. Puedo tener una memoria de que cuando me gradué de la universidad, ¿no? Y cómo fue la ceremonia, pues lo recuerdo, ¿sí? Y bueno, estas son memorias a largo plazo. Esta memoria de procedimiento, procedimental, pues me permite moverme en este universo, ¿no? En mi medio ambiente. Y la memoria episódica me permite también sobrevivir e interpretar. Por ejemplo, si yo veo un alacrán, sé que si lo agarro y me pica, pues me va a doler y que me puedo morir, ¿no? Entonces, tengo esa memoria, ¿no? Episódica y procedimental, y no lo toco, ¿no? Lo dejo ahí. Pero también tenemos otras memorias que son memorias a corto plazo, cosas que no son indispensables para nuestra sobrevivencia. Por ejemplo, lo que me comentaba usted, ¿no? Apaga la estufa ¿no? Y si lo escuché, pero después de un par de minutos se me olvidó porque estoy pensando en algo más que en ese momento es más importante para mí. Y pues sí, ¿no? Es un tipo de olvido o de amnesia, ¿no? Porque no le ponemos atención a lo que teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, esta sería una memoria a corto plazo. Cuando lo repetimos muchas veces, se genera una memoria a largo plazo, una memoria que puede ser permanente o que dura por mucho tiempo, ¿no? Un ejemplo sería el aprender un idioma diferente. Si entro a una clase de inglés, pues no voy a aprender mucho, pero si voy de manera continua, pues cada vez va mejorando, ¿no? Los recuerdos de las clases, ¿no? Y la organización dentro de mi cerebro para aprender el lenguaje. Se genera esta memoria a largo plazo.
Bueno, le iba a preguntar, en el caso de los bebés, algunos bebés, por ejemplo, que son prematuros, dicen los médicos que se les olvida incluso respirar. ¿Esto puede llegar a ser verdad?
La respiración está controlada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, no es cierto. Puede ser más bien una falla en el desarrollo de estos tres sistemas nerviosos, ¿no? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el autónomo. Pero que conscientemente se les olvide respirar, no sucede. Y bueno, ahora que menciona olvido, pues la principal condición asociada con la memoria es la amnesia. Todos hemos escuchado hablar de esta amnesia, ¿no? Podemos tener una amnesia visual, por ejemplo, ahorita estamos platicando así de frente y yo no he puesto atención qué hay detrás de mí. Yo creo que cuando entré lo vi, pero pues no le puse atención, ¿no? Entonces una amnesia visual de que no recuerdo qué hay, porque no me llamaba la atención, ¿no? No me interesaba. Podemos tener, después de un accidente, de un daño en el cerebro, dos tipos de amnesia. Una amnesia a la que llamamos anterógrada, en la cual no podemos recordar cosas nuevas. Sí recordamos todo lo que... muchas cosas que sucedieron en nuestra vida hasta antes del accidente, pero después ya no. Y la otra es una amnesia retrógrada, en la cual no recordamos nada hasta antes del accidente. Bueno, solamente recordamos lo que sucede después del accidente, ¿sí? Perdón, esa es anterógrada. Y retrógrada, no recordamos nada de lo pasado, ¿no? Hasta el momento del accidente.
Sí, aquí vemos cómo interactúan o cómo es cada uno de este tipo de memorias. Y es tan común que, bueno, pasemos por alguna cosa de que no recordemos, en este caso los accidentes, que es lo más común, supongo, que muchas veces recuerdan lo que pasó antes, pero no en el momento del accidente. Y es súper común y también, bueno, tiene que ver con esto relacionado del cerebro, ¿no? Bueno, tenemos preparado un ¿sabías qué? Del cerebro, son datos importantes, escuchemos.
¿Sabías qué? El cerebro es el órgano encargado de procesar las señales dolorosas que provienen de receptores nerviosos localizados en la piel, articulaciones, músculos y en paredes viscerales. Señales asociadas a un estímulo doloroso externo físico o mecánico. Sin embargo, el cerebro por sí mismo no tiene receptores de dolor, de tal manera que, cuando se realiza una cirugía cerebral, a un paciente lo anestesian para evitar el dolor del cuero cabelludo. Cerebro de hombres contra cerebro de mujeres. Es bien sabido que el tamaño del cerebro del hombre es más grande que el de mujeres. Sin embargo, el peso o tamaño del cerebro no está reñido con la inteligencia. El cerebro del elefante pesa 4.7 kilogramos y el del cachalote 7.8 kilogramos. Evidentemente, no son cognitivamente superiores a los humanos, aunque hay algunas diferencias anatómicas en determinadas áreas en función del sexo. Estas no permiten dividir a los humanos en dos categorías. En esencia, ambos tienen el mismo número de neuronas y la misma estructura cerebral. El efecto hormonal ejerce una diferencia sobre cómo se establecen las maneras de comunicación y percepción. Por otro lado, está formado por 73% de agua, por lo que si sufres una deshidratación de tan solo un 2%, provocará que algunas partes del cerebro se hinchen y que tareas sencillas y monótonas se vuelvan difíciles de completar. Y también se compone de un 60% de grasa, por lo que las personas que llevan una dieta baja en ácidos grasos omega 3 son más propensos a sufrir un desgaste acelerado en el cerebro. Información obtenida de la página web unamglobal.unam.mx.
Bueno, escuchamos este ¿sabías qué? Algo, bueno, interesante que nos menciona aquí es que el cerebro no siente dolor. Uh-huh. Es algo que muchas personas no conocen y que en lo particular se me hace muy interesante.
Sí. ¿Puedo hacer un comentario rápido?
Sí, claro. De es hecho, que se nos está acabando el tiempo, pero claro.
Sí, rapidísimo. De hecho, hay procedimientos de estimulación eléctrica profunda dentro del cerebro.
¿Y no siente nada?
Y lo que hacen es que el paciente, como mencionaba la cápsula, no está anestesiado. Solamente uh-huh. en la parte de donde hacen la incisión, introducen el electrodo. Y la idea es estimular, por ejemplo, el movimiento de un brazo. ¿Sí? Entonces el electrodo lo van metiendo y están estimulando, ¿no? Va entrando al cerebro hasta que el paciente les siente, ¿no? Y que ya está moviendo el brazo. Entonces ahí es el punto ideal para dejar la posición del electrodo.
Es verdad que, bueno, cuando hacen una cirugía, en este caso, que la persona no se tiene que dormir, que tiene que estar, no sé, haciendo algo de matemáticas, cantando o algo.
¿Así? Sí, va a depender del tipo de cirugía. Por ejemplo, para remover un tumor, ¿no? Le tienen que estar preguntando, haciendo preguntas constantemente y saber en qué región del cerebro se localizan los cirujanos, los neurocirujanos, de hecho.
Bueno, sí, es súper interesante, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que desea agregar? ¿Algún dato importante del cerebro que se nos hubiera pasado?
Sí, bueno, algo que se nos pasaron muchas cosas, pero...
Muchas porque es un tema muy amplio.
Claro,
duda.
Pero que por favor se cuiden. El cerebro, pues es el muy difícil de recuperar las funciones después de tener un accidente o un daño. Y también que nos acompañen a la Semana del Cerebro, van a aprender mucho. La idea es difundir la importancia de la salud del cerebro para pues todas las funciones, como usted mencionaba.
¿Qué días serían estos? ¿Jueves y viernes me mencionó?
Sí, 17 y 18 sí. de marzo, uh-huh. aquí en CUNORTE.
Bueno, entonces, de mi parte sería todo. Es un tema bastante amplio que nos quedó muy corto este programa. Nos uh-huh. podríamos tardar 2-3 horas más. Y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, no me queda más que agradecerle su tiempo y esta información que sin duda ha sido muy nutritiva sobre el cerebro. Y bueno, esto ha sido todo el día de hoy con tema de el cerebro, esto bueno por la Semana del Cerebro. Y bueno, mi nombre es Nancy Valenzuela, desde Control Operativo, mi compañero Cristian Rosales, hasta la próxima.
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis. Catarsis. Un encuentro con la psique.